I earned my degree online at Arizona State University. I chose to get my degree at ASU because I knew that I'd get a quality education, they were recognized for excellence, and that I would be prepared for the workforce upon graduating. To be associated with ASU, both as a student and alum, it makes me extremely proud, and having experienced the program, I know now that I'm set up for success. Learn more at asuonline.asu.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 20 de mayo de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El mexicano Isaac del Toro fue segundo y mantiene el maillot rosa en el Giro de Italia. Una sorprendente y brillante, un sorprendente desempeño de Isaac del Toro en el Giro de Italia. Ciro Procuna, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, buenas tardes. Apenas terminó la rueda de prensa del América. Hablaron Malagón, Fidalgo, Henry Martín y el entrenador Andrés Jardine, que a su vez confirmó que Brian Rodríguez va mejorando, pero que sigue estando en duda. Estará sujeto a algunas evaluaciones previas para poder determinar si juega o no. Y hoy más temprano en Minneapolis, los 32 dueños de equipos de la NFL votaron y no se reunieron los sufragios necesarios para que la jugada conocida como Tush Push o Brotherlyhood, aquella que ejecuta como ningún otro equipo en la NFL, Filadelfia, los Eagles campeones, sea anulada, sea penalizada. Así es de que seguirá existiendo sin consecuencias para quien la lleve a cabo.
Por otra parte, el equipo del Guadalajara se presentó a los exámenes médicos, pero resulta, Héctor, buenas tardes, que las Chivas todavía no tienen entrenador.
Sí, están pensándolo todavía, Beto, como no hay prisa, o sea, el campeonato empieza hasta julio. Sí. Entonces todavía se pueden ahorrar el mes de sueldo del entrenador los siguientes 30 días.
Oye, como apenas despidieron a su entrenador anterior hace un mes, ¿cuál es el problema?
Bueno, si recorren 21 kilómetros, dan dos vueltas a la ciudad para jugar en otro estadio, pues qué nos extraña que no tengan entrenador, ¿verdad? Sí, sí, normal, sí. Normal.
Exacto. Y otra cosa que no nos debe extrañar es que pongan transferibles a tres jugadores sin tener todavía entrenador. Yo pienso que el orden normal sería, Héctor, que primero hubiera un entrenador para después determinar qué jugadores están transferibles. Por lo pronto se van Mozo, Guzmán y Beltrán.
Pues sí. ¿Sabes qué? Todo esto que estamos hablando es muy importante tenerlo en cuenta. Y no se trata de criticar, no, simplemente son argumentos, porque luego se pregunta a la gente de Chivas por qué las cosas no salen o por qué no arrancan bien el torneo. Bueno, pues acuérdense de esto, de decisiones que tardan en tomar cuando han tenido el margen para poderlo llevar a cabo. Entonces, tengámoslo esto presente en caso de que Guadalajara, como ya nos está acostumbrando, no tenga el mejor arranque.
Fíjate que el sábado pasado tuvieron una entrevista por Zoom con Gustavo Quinteros, que está de vacaciones en Europa, y le dijeron, ahí vas en la lista, estás en la fila ahí a ver quién decidimos, ¿eh? Tú aguanta, tranquilo, ¿eh? Y en Argentina está avisando un portal que el martes a más tardar Boca va a dar a conocer su técnico y que el principal candidato es Gustavo Quinteros, que es el cuarto técnico más ganador en la historia de Argentina. Imagínate, el cuarto técnico más ganador. Y el Chiringuito el día de hoy acaba de decir que el nombre de Gustavo Quinteros está en la mesa de la directiva del Sevilla para que tome la decisión de quién va a ser su técnico. Uh-huh. Es decir, lo quiere el Sevilla, lo quiere Boca Juniors. Y las Chivas le dijeron, fórmate en la fila ahí a ver si tenemos chancita de darte una oportunidad.
Exactamente. ¿Eh? El que ya tiene técnico es el equipo de Monterrey. Domènec Torrent, el catalán que estuvo en el San Luis, ahora es el técnico del equipo de Monterrey, mientras que el Tottenham se coronó, Ciro, en la Europa League, en la final en Bilbao, en San Mamés, con un autogol de Shaw con la mano el día de hoy.
Un par de datos. El Tottenham se corona con apenas el 28% de tiempo de posesión, apenas 3 tiros en los 90 y tantos minutos que duró este partido, derrotando a un Manchester United decepcionante que con esta suma su derrota número 20 en toda la temporada, en todas las competencias. 20 derrotas. En la historia de Manchester United solamente le había ocurrido una vez algo peor. En la temporada 73-74, algunos estábamos naciendo en ese año, tuvieron 22 derrotas aquella vez. Ahora 20. De ese tamaño el petardo de los Red Devils.
¡Qué petardo! Hendrick se pierde el Mundial de Clubes por lesión y el TAS confirma que recibió la apelación de clubes de expansión para que vuelva el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano.
¡Hey, Marca! Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, día de medios. De la gran final del fútbol mexicano, América y Toluca, pero no de manera mancomunada como suele ocurrir. Se juntaban en los últimos 4 o 5 años, nos decía César Caballero, los dos equipos, pero hoy Héctor fue cada uno por su lado, cada equipo por su lado, una conferencia de prensa del América y por otra parte una del Toluca rumbo a la final de ida de mañana.
La del Toluca por la mañana en la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, y la segunda del América por la tarde acá en un hotel del sur de la Ciudad de México. ¿Por qué ocurre esto, Beto? Pues porque la liga es así, todo se puede, es una liga de concesiones, de favores, entonces todo se puede. Si el Guadalajara pudo jugar un partido vetado en su estadio a 21 kilómetros cuando el reglamento dice 50, pues nomás le dio al revés del periférico, le rodeó por el otro lado de la ciudad y se completaron los 50 kilómetros, ¿verdad?
Claro. Y también, hablando de la liga, ya hablaremos un poquito más adelante sobre si habrá represalias para el levantamiento, para la sublevación de 10 equipos de expansión que fueron derechito al TAS, brincándose a la Federación Mexicana, que no pela, y sobre todo por el hecho de que ya se cumplieron las 6 temporadas que había anunciado la Federación que no iba a haber ascenso y descenso en el fútbol mexicano.
Quisiera retomar la primera parte de tu planteamiento, la que tiene que ver con este día de medios. Entiendo que quieran hacerlo tipo NFL y me parece muy bien. Sin embargo, creo que las condiciones son diferentes y querer hacer ciertas cosas implican, yo te diría que hasta un inconveniente para el equipo que es primero visitante. Aquí se da el caso, se da la coincidencia de que uno está en Toluca, Estado de México, y el otro está en la Ciudad de México. O sea, la cercanía te habría podido permitir que estuvieran tranquilamente los dos. Pero cuando es alguien que tiene que venir desde Monterrey, tiene, claro, que hacer un desplazamiento anterior, etcétera, entonces es poco el tiempo que tienes de preparación del fin de semana que jugaste tu semifinal al juego de ida de la gran final. Se pone como ejemplo NFL, me parece muy bien, pero ahí son diferentes las cosas, porque es un solo partido, tienes 2 semanas de preparación de ese encuentro, y los equipos llegan a la semana, a la ciudad en la que se va a disputar el partido una semana antes. Entonces, esas son reglas ya dadas desde hace mucho tiempo, y entonces todo eso está perfectamente aceitado para que se dé ese día de prensa. Es una consecuencia de cómo están las cosas ya planteadas y que le funciona a todo mundo. Aquí es forzar demasiado las cosas. Aunque vaya, siento que si en una final no había que dar tantas maromas, por esto que estoy exponiendo, era precisamente en una Toluca contra América.
Claro,
¿no? Pero sí creo que por definición sí implica inconvenientes, especialmente para quien es primero visitante.
Sobre todo por el mensaje que se manda cuando los dos equipos se juntan de manera muy deportiva, buscando el juego limpio, buscando transmitir un mensaje de afición más no de pasión malentendida. Y en esta ocasión Héctor se perdió esa oportunidad y cada equipo dio su conferencia por su lado. De la del América rescatamos la noticia que da Jardine en el sentido de que Brian Rodríguez todavía no está confirmado para iniciar el partido del día de mañana.
Mira, Beto, yo creo que si tiene alta médica y faltaría la alta futbolística, yo creo que este partido, el primero, lo estará en la banca úsese en caso de ser necesario, ¿no? Y si no es necesario, lo guardará hasta el domingo, y el domingo sí ya no hay que reservar nada, porque ya sabes que es su último partido.
Claro.
Y luego vendrá aquel partido contra Los Ángeles. Todavía lo puedes necesitar una semana después, Beto, para pelear tu boleto al Mundial de Clubes. Así que puede servir en este juego Brian Rodríguez, o puede servir en el siguiente juego, o hasta el siguiente, que es contra Los Ángeles, para pelear un boleto en el Mundial.
Exacto, es un jugador que tiene velocidad, que tiene dinámica, que tiene profundidad por el lado izquierdo, que es un buen definidor también, que juega realmente muy bien en este torneo, y es posible que reaparezca el día de mañana, o como dice Héctor, que aparezca en la banca en un principio y que pueda ser utilizado más adelante por Jardine, al que vamos a escuchar.
Sí, creo que una parte importante, ¿no?, de este periodo que aquí estamos, es mantener el foco y mantener un nivel muy grande de humildad y el foco con los pies en la tierra todo el tiempo, ¿no? Entonces, se quedar mirando un poco para números, para récords, para façanhas que puedes estar haciendo, en mi visión no ayuda mucho, ¿no? Tienes que estar muy enfocado, con las ganas, con la hambre, igualita como fue la primera final que hicimos cuando aquí estaba. Y tentar estar apenas enfocado en lo que tienes que hacer. Esto vale para cada final, para cada eliminatoria. Así vamos nos comportando, y esto nos ayuda en este tema que hablé, de mantener el nivel de humildad correcto, y más que esto, el foco en lo que tenemos que hacer, porque esto es lo más importante, y lo que ya fue hecho ya está a frente. El futuro queremos que sea lindo, pero el futuro puede nos traer una cierta ansiedad, entonces tienes que enfocarte en el presente, en lo que tienes que hacer en este primer partido, que es mañana.
André Jardine es un muy buen estratega, un magnífico gestor, un hombre que unifica, que cohesiona a este grupo del América. Había que escuchar a Álvaro Fidalgo lo que nos decía hace un par de semanas allá en Coapa con respecto al liderazgo y a la forma de ser, el talante unificador que tiene André Jardine.
Fíjate, ahora que escuchábamos, y lo podremos hacer más adelante, toda esta situación que está enfrentando Chivas, que ya lleva un mes sin entrenador, uh-huh, y que lleva ya no sé cuántas entrevistas de trabajo, mi conclusión en ese caso es que está ocurriendo en la Guadalajara algo que en inglés se llama parálisis by analysis, ¿sí? Que te quedas paralizado
de tanto analizar.
Entonces, no por muchas entrevistas de trabajo, sí, necesariamente vas a tomar la mejor decisión, o estás haciendo el camino correcto de reclutamiento. Y eso me hace recordar a cómo fue la llegada de André Jardine al América. André Jardine no era ni la opción uno, ni dos, ni tres del América. Terminó siendo el caballo que alcanzó el cerrador y el que ganó, y después ganó los títulos, ¿no? Pero de repente, el día que perdió su semifinal el Tano Ortiz, en la rueda de prensa anunció, para sorpresa de la directiva, pues que hasta ahí llegaban. Entonces se tuvieron que dar a la tarea de buscar entrenador cuando no era exactamente el plan. Y Jardine, sin ser la primera opción, como decíamos, les está terminando por dar este buen resultado. Pero está aprobado por ser una buena decisión, y además esa misma directiva del América se ha mantenido ahí, lo cual no ha ocurrido con el Guadalajara. Entonces eso me hace dudar de la decisión que vayan a tomar.
Esto nos lleva, Héctor, a pensar que el América es la viva imagen de la estabilidad y de la continuidad, a diferencia del Guadalajara.
Y también yo diría que fue un golpe de suerte, Ciro, porque fíjate que los, si se acuerdan, los candidatos que tenía Santiago Baños, se van a acordar.
A ver.
Javier Aguirre era el número uno.
Javier Aguirre, claro.
Estaba trabajando en España.
Sí.
El número dos era Diego Alonso, que luego se colocó en el Sevilla. Y el número tres era Greg Berhalter, de Estados Unidos.
Ah, Berhalter, que es verdad, en Estados Unidos,
pensaron,
sí,
en él, claro. Y el cuarto o quinto era
Jardine. Sí.
Mira, pero, cómo les ha ido.
Pero sabes que esa misma directiva que termina tomando esas decisiones ya había elegido a Fernando Ortiz,
sí,
que probó por ser algo positivo, aunque estaba en casa. Esa misma directiva había traído a Santiago Solari, que aunque no entrega títulos, había entregado campeonatos sólidos en cuanto a puntos.
Y trajo a Fidalgo.
Trajo Fidalgo, etcétera. Sí, vaya, a eso me refiero. Esa es una directiva que ya está más consolidada, que lleva más tiempo, sí, más experimentada. Y no puedo decir lo mismo de la del Guadalajara. Entonces, yo creo que ahí empezamos mal.
Vamos a ir contigo, León Lecanda. Formulaste una pregunta interesante a Jardine hace un momento en la conferencia de prensa. Gusto en saludarte.
Muy bien, Beto. Fuerte abrazo. Recién ha terminado el día de medios.
pues ya por completo, porque se dividió esta vez, no estuvieron los dos equipos juntos, simplemente los dos equipos estuvieron separados. Toluca al mediodía en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en la capital mexiquense, y ahora las Águilas del América en un hotel al sur de la Ciudad de México, bueno, pues dando estas declaraciones, donde salen muchos temas. Beto, en efecto, pudimos hablar con Andrés Jardine, él únicamente confirma que Brian Rodríguez va muy bien, que van a hacer una última evaluación sobre el uruguayo en el entrenamiento de esta tarde, y me parece algo interesante también cuando habla sobre el gesto que hizo hacia la tribuna en el partido de ida de la semifinal contra Cruz Azul, donde dijo, bueno, pues fue algo que me salió natural, no lo pensé, estaba caliente con el arbitraje, pero no es ninguna ofensa ni para Cruz Azul ni para su afición, eso es simplemente una calentura, ¿no? Un Jardine que en su cuarta final al frente del América, bueno, buscará justamente con las Águilas inscribir ahora sí, pues de una manera imborrable, ¿no? Un tetracampeonato, esto yo decía más temprano que desde 1962, cuando Chivas logró su cuarto título consecutivo, incluso era Club Deportivo Guadalajara en temporadas largas, pues desde entonces no hay un tetracampeón en el fútbol mexicano.
Exacto, León, vamos a volver contigo en un momento más. Nos preguntábamos en la televisión si alguien formularía esa pregunta de la reacción de Jardine con el árbitro Santander y con la seña de los tres títulos que lleva el América. Qué bueno que se le preguntó, porque hablábamos también de que es un hombre muy ecuánime, es un hombre sereno, inteligente, admirable, y ya respondió que se trató de una calentura. Volveremos con León Lecanda para más información de lo que surgió periodísticamente de la conferencia de prensa del América rumbo a la gran final.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No soy de cábalas, no tengo ni una que yo sepa. Y respecto a la presión, creo que, repito, lo mismo en la vida, tienes que cambiar esa mentalidad de ver lo malo y mejor ver lo positivo. ¿Por qué ver la presión y no ver la motivación de lo que tienes enfrente? Enfrente tienes la oportunidad de levantar un tetracampeonato y creo que eso vale mucho más a la presión de lo que se te viene encima. Realmente... ahora lo único que tenemos enfrente es ganar o ganar, porque hemos hecho tantas cosas bien que presión no existe para nosotros. Realmente es pura motivación, pura hambre, y creo que se demostró el partido pasado.
Es una sustitución de la presión, León, por la motivación, la declaración del yucateco Henry Martín.
Sí, totalmente, Beto. A ver, siempre es muy interesante, ¿no? Escuchar a los jugadores, sobre todo en la víspera de una gran final, ¿no? Y hablamos aquí de muchos históricos, ¿no? Del liderazgo, imagínate, que tiene Henry Martín con este equipo de las Águilas del América, un equipo que puede hacer otra vez, ¿no?, historia con este tetracampeonato. Ya lo ha hecho, con simplemente ganar tres títulos, el primero en hacerlo en torneos cortos y prácticamente en 40 años. Pero bueno, imagínate lo que sería un tetracampeonato, empatar al Guadalajara. Hay que decirle a la gente, sí, en aquel entonces, temporadas largas, era mucho más difícil, ahora son dos campeones por año. Pero el fútbol ha cambiado muchísimo, ¿no? 60 años, 6 décadas, pues es obviamente un deporte distinto. Y eso sería una hazaña, ¿no? Y de lo mismo hablaba incluso Jardine. También escuchamos a Luis Ángel Malagón hablar sobre su pasado en Zamora, Michoacán. Decir, bueno, pues el hambre, ¿no?, en aquel entonces, literal, le hizo querer triunfar, querer salir adelante, y por supuesto, nunca me imaginé, así lo dijo Malagón, llegar a la América y vivir lo que estoy viviendo. Creo que este grupo, y eso tiene que reconocerse, está viviendo algo que difícilmente veremos repetirse en muchos años, ¿no?, porque así ha sido. Si no hemos tenido tricampeones en 4 décadas y tetracampeones en 6 décadas, Beto, pues más o menos para que la gente tenga una dimensión de lo difícil que es poder llegar a 4 finales seguidas y ganarlas, ¿no? Claro, está Toluca y me parece que va a ser una aduana dificilísima para este América.
Oye, León, ya nos informaron que el Toluca tiene pensado una gran fiesta el domingo si se corona. Y el América, dime, ¿tú sabes que tengan pensado hacer algo? Porque el último título lo celebraron como 2 meses después. O sea, ¿van a tratar de hacer algo de inmediato o no van a hacer ninguna celebración?
Tienen que ser muy mesurados, mi querido Héctor. Sí habrá obviamente un festejo privado por la noche, seguramente en las instalaciones del Club América, pero es un festejo muy, muy privado, con las familias, con los amigos, gente solamente invitada, ¿no?, especial. Y esto porque el equipo no va a romper filas, el equipo va a mantenerse en los entrenamientos pensando en que tiene un partido de preparación contra San Diego FC el día 7 de junio, ¿sí? Estamos hablando también de que antes, ¿no?, el 31 de mayo está la gran final, o sea, a ver, final de vuelta 25 de mayo, el 31 de mayo el partido ante LAFC, el equipo viaja el jueves 29 y posteriormente el 7 de junio San Diego. Y después, si el equipo ya clasificó al Mundial de Clubes el día 14, inicia la participación, o sea, no rompe fila América, entonces no van a hacer un gran desfile, eso no va a pasar, como vimos en el tricampeonato, fue 2 meses más tarde, hasta enero, algo así. Oye, podríamos León, ver, ya pensando en julio o agosto, ¿no?
Oye, León, pero el 31 es el partido contra Los Ángeles, sí. Y si pierde el 7 de junio contra San Diego, ¿ya para qué?
Pues sí, lo que pasa es que ese ya estaba pactado antes. De hecho, lo movieron de fecha. Cuando FIFA confirma el partido ante el AFC, tras la decisión del TAS de dejar fuera al Club León, América tuvo que reprogramar el partido contra el cuadro de Irving, el Chucky Lozano, que ya estaba como parte de los trabajos de pretemporada o de los partidos que ya se tienen obviamente pactados en la Unión Americana. Es una fecha medio difícil, ¿no? Porque América, sí, pensando, claro, que llegaba a la final, tenía el partido el 1 de junio frente a San Diego. Ya lo reprogramaron para el día 7. Pero bueno, sí, considerando que América siga avanzando, ¿no? Tiene primero que pasar, reitero, Diablos Rojos y LAFC le van a pintar la cara a la América. Va a ser muy difícil para las Águilas ganar el tetracampeonato y, por supuesto, avanzar al Mundial.
León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los jugadores de la América no van a agarrar la jarra porque no van a romper filas. Van a seguir entrenando de cara al partido clasificatorio del Mundial de Clubes. Y Malagón hablaba del hambre física que padeció en Zamora, Michoacán, y pasó al hambre de gloria en la portería del conjunto del América. Vamos a ir contigo. Sí, Ciro.
No, nada. Quería nada más hacer una reflexión de eso, de la parte de la palabra hambre y esa doble acepción que presenta Malagón y la importancia que eso se mantenga en un equipo que ha ganado 3 títulos de manera consecutiva y va por el cuarto. Podría presentarse algo que se conoce como el síndrome de la barriga llena. Si tienes suficiente crédito, suficientes cosas positivas en tu vitrina de trofeos, como para decir, bueno, pues hoy nos podemos dar licencia de poner el piloto automático, ¿no? Pero eso no ha ocurrido.
No ha ocurrido.
Recuerdo que antes de que tuviera ahí una pequeña baja en su rendimiento del América que le llevó a perder la punta del torneo, después de el primer 60% del campeonato era el equipo más dominante y nadie le ha chistado ni en semifinales ni en cuartos de final. Entonces, creo que es altamente meritorio de parte de los jugadores y del entrenador mantener esa misma motivación que cuando lograron el primer título de esta racha.
Exacto, es un equipo voraz, insaciable, que no pierde la ambición, el conjunto del América. Y el Toluca del equipo rojo tiene la información. César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Así es, se llevó a cabo el día de medios del conjunto del Toluca previo a lo que será la ida de la gran final del fútbol mexicano ante las Águilas del América. Así como André Jardine busca su cuarto título en el fútbol mexicano, también Antonio Mohamed busca ese cuarto trofeo que levantaría en la Liga MX, pero aparte Mohamed lo ha hecho con 3 equipos diferentes, en dado caso de hacerlo con los Diablos Rojos, sería su cuarto equipo distinto con el que quedaría campeón en una liga donde ya es uno de los históricos, tanto como técnico como también lo fue como jugador. Hoy estuvo el turco en la conferencia de prensa, habló acerca de cómo mira a las Águilas del América, qué etiqueta es la que le ha puesto el técnico de los Diablos Rojos del Toluca a las Águilas. Vamos a escucharlo juntos después de lo que declaró en el día de medios.
El América es el más grande. Eso no hay duda. Nosotros intentaremos quitarle la posibilidad de que haga 4 torneos seguidos. Para eso estamos acá, para eso llegamos a la final, y buscaremos nosotros también hacer mucho más grande a Toluca de lo que es. Ese es el que tenemos como objetivo, nada más, no hay otra cosa. Con respecto a los futbolistas, no voy a hablar de cómo está ninguno, ni cómo estamos todos, porque nada, el rival tampoco te va a decir cómo están los jugadores de ellos, no va a decir cómo está Brian, no. Entonces, el campamento está blindado y mañana verán quiénes están y quiénes no están. Así que, discúlpame que no te responda eso.
No quiere ventilar información, no quiere dar nombres Antonio Mohamed de la alineación, aunque sí dio alguna pista de Jardine con respecto a una última prueba para Brian Rodríguez el día de hoy, con posibilidades de arrancar el partido del día de mañana frente al conjunto del Toluca. César, y no tiene empacho Mohamed en aceptar que el América es el número uno, el más grande en el fútbol mexicano.
Sí, la verdad es que América pues lo corrobora prácticamente torneo a torneo, es el más ganador, es el tricampeón del fútbol mexicano. Antonio Mohamed fue campeón en 2014 con esa institución, conoce perfectamente las entrañas del Nido de Cuajada, así que me parece que este tipo de declaraciones ayudan también en el sentido de que pues no hay nada que esconder. Mohamed sabe perfectamente que va ante el club más grande del fútbol mexicano, pero también asume la responsabilidad de evitar que lleguen a ese tetracampeonato. Hablaba Tony Mohamed que no quería dar pistas de los futbolistas de cómo están de cara al juego de mañana. Bueno, pues que él no lo haga, nosotros sí lo vamos a hacer. La única duda que tiene en este momento es Edgar El Gacelo López, delantero que ni siquiera es titular. Incluso me atrevería a decir que ni siquiera es una segunda opción, delante de él está Robert Morales. Sin embargo, es la gran duda que tiene en este momento Antonio Mohamed. El Gacelo presenta una lesión muscular y es probable que no esté para el día de mañana. La única baja confirmada que sí tendría ya desde este momento es la de Paul López, quien se rompió el dedo meñique de la mano izquierda, una parte del cuerpo fundamental para cualquier guardameta, así que es baja confirmada. El conjunto del Toluca tuvo entrenamiento vespertino en Metepec y en un rato más salen con dirección a la Ciudad de México, y ahora sí queda cerrada su preparación de cara al duelo de ida de este jueves por la noche.
Perfecto, César, muy completa la información del Toluca. Volveremos contigo después de la pausa para preguntarte también de la máquina cementera de Cruz Azul. En un momento más con César, y por lo pronto el Toluca con Mohamed, Héctor, que no ha querido abrir sus cartas para mañana.
Viejo lobo de mar, claro. Sabe de esto, Beto, sabe jugar finales, sabe esta guerra de nervios que hay siempre alrededor de una final, pero yo lo veo muy motivado, queriéndole ganar al América. Yo creo que él trae su motivación personal y el Toluca quiere ser campeón por onceava vez en la historia del fútbol mexicano.
Ahora con el sucesor de don Nemesio, que es su hijo, don Valentín Díez Morodo. Volveremos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y saliéndonos un poquito de la final del Campeonato Mexicano entre el América y el Toluca, una reedición de aquella que se jugó en 1971. Tienes, César, información de la máquina cementera.
Así es, Beto, el conjunto de Cruz Azul sigue trabajando de cara a lo que será la final de CONCACAF el próximo 1 de junio. La novedad es que hoy se ha presentado Vicente Sánchez a trabajar sin mayor dificultad, sin mayor problema. Ha estado dirigiendo la práctica del conjunto celeste después de todo lo que fue la información del día de ayer, donde hemos podido confirmar que no continuará al frente del equipo después de esta final de CONCACAF, y que también hubo una acalorada charla al interior de la noria, donde incluso el mismo Vicente y el profesor Rubén Valenzuela amagaron con no dirigir esta final al conjunto de Cruz Azul frente a Vancouver. Les cuento un poco los detalles. Rubén Valenzuela termina contrato el 31 de mayo, justo un día antes de que se lleve a cabo esa gran final. El uruguayo dijo, bueno, pues entonces yo no me presento a trabajar. Vicente Sánchez se solidariza con él y digamos que toma la misma postura de que si no se les da una renovación y que se les pagaran unos bonos de forma inmediata, me amagaron con no presentarse a dirigir. La discusión, la plática estuvo hasta cierto punto acalorada, no consiguieron dicha extensión de contrato y la directiva de Cruz Azul espera que Vicente Sánchez y Rubén Valenzuela cumplan la promesa que hicieron de presentarse a trabajar ese día 1 de junio y al otro día finiquitar su relación con la máquina. Después, tanto Rubén como Vicente Sánchez pusieron unos mensajes en redes sociales donde van o dan a entender de que van a dirigir este partido, así que todo indica que no habrá mayor problema y sí tendrá este cuerpo técnico la oportunidad de dirigir el partido ante Vancouver Whitecaps.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, ¿y con quién fue esta reunión acalorada? Porque Víctor Velázquez no suele ir a la Noria. ¿Con quién fue esta discusión?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estaba Iván Alonso, por supuesto que es el contacto directo de la directiva de Cruz Azul. Había también gente del ingeniero que estuvo presente durante esta reunión que tuvieron, donde expresaron sus exigencias Vicente Sánchez y Rubens Valenzuela.
Okay. Y Rubens Valenzuela termina contrato el día 31, o sea, él no está obligado a presentarse el día primero a estar en la banca con Vicente, porque realmente ya no tiene contrato, ¿no?
Así es, de hecho, si él decide no ir ese día al estadio, bueno, pues quedará como la anécdota, pero nadie podrá decirle absolutamente nada, porque él termina contrato el 31 de mayo. Por eso es que él pedía esa extensión de su vínculo con Cruz Azul, por eso es que Vicente se solidariza con él. Me han dicho que la relación entre ellos dos es muy estrecha, incluso prácticamente para Vicente Sánchez la mano derecha en el cuerpo técnico de Rubens Valenzuela no lo es Joel Wisin, ni tampoco Marco Calvillo. Entonces ahí esa unión, esa sinergia entre Valenzuela y Sánchez, y por eso llegaron a tomar esa postura de amagar con no dirigir la final frente a Vancouver. Y me parece que al final de cuentas van a terminar haciéndolo, van a terminar dirigiendo, y creo que es lo más adecuado, porque marcharse de Cruz Azul con un título y terminar esa gestión con un título es lo que más le convendría tanto a Vicente como a Rubens Valenzuela, si es que quieren acomodarse en otro club.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Yo, conociendo a Vicente Sánchez, tengo mis dudas que él haya amagado con no dirigir. Me queda claro que el apoyo de Iván Alonso no lo tiene desde hace mucho tiempo. Me puedo imaginar el infierno que debe de ser trabajar de esa forma, porque pues el enemigo lo tienes en casa. Las grillas son evidentes desde la directiva de Cruz Azul hacia el entrenador, y quienes han respaldado al entrenador han sido los futbolistas, tanto como amagar con no presentarse a dirigir una final, estás a un partido, a un triunfo de levantar un título, sería darle la espalda a los jugadores.
Claro.
No creo a Vicente capaz de hacer eso. Entonces, respeto las fuentes, las versiones que pueda tener César, pero yo no veo a Vicente Sánchez fijando esa postura, cuando si alguien lo ha respaldado en Cruz Azul, ha sido el grupo de jugadores, se debe a ellos.
Yo creo que en este caso, Ciro, también ha habido de parte del presidente una inacción que ha derivado en que, pues ahí mátense, ¿verdad? O sea, él sabe perfectamente que Iván Alonso y Vicente tuvieron un rompimiento de amistad muy fuerte, muy severo, que se dijeron de todo, y que Vicente prometió que, aunque sabe muchas podridas de Iván Alonso, va a guardar silencio. No va a decir nunca nada, hay un código de honor entre ellos. Pero sí, la inacción del presidente ha derivado en que deja este caldo de cultivo de tanta grilla, de tanta bronca, y va a terminar lastimando el proyecto, porque está lastimando la posibilidad de ser campeón, ya la lastimó. Al final de cuentas, todo influye para que algo salga bien o salga mal. Y ahora puede también lastimar una final que, dicho sea de paso, aunque es en casa, aunque es ante tu público, no deja de ser ante un rival muy peligroso, porque Vancouver juega muy bien al fútbol.
Ya vimos lo que le pasó a Santos, perdón, a Santos, bueno, es que fue en el territorio Santos. Vimos lo que le pasó a Rayados, lo que le pasó a Universidad. A estuvo a nada de echarlo por subestimar a un equipo que va bien en la MLS y que le puede dar una sorpresa a cualquiera, si ya eliminó a tantos equipos mexicanos. Pero bueno, veremos, ojalá pueda haber cierta armonía, al menos la mínima, para preparar ese último partido de la temporada.
Sí, es una verdadera pena que las grillas internas, la política interna, esté afectando un proyecto deportivo que a todas luces ha resultado positivo y con buenos resultados. porque únicamente dos derrotas, claro que la más reciente fue muy dolorosa y fue determinante frente al conjunto del América, pero realmente creo que el trabajo en general de Vicente Sánchez ha sido bueno, por no decir que magnífico, con el equipo de Cruz Azul, y lo que queda es que los bonos que han subido de Vicente Sánchez le puedan servir eventualmente para recolocarse en un futuro en algún equipo importante.
Es cierto que le faltó a Vicente Sánchez en el partido contra el América, sin embargo, yo te puedo asegurar que dime los nombres de los entrenadores más connotados que puedas recordar en la Liga Mexicana, para no irnos a otros ámbitos. ¿No crees que sus primeros 6 meses o su primer torneo habrán tenido que pagar un derecho de piso? ¿Habrá sido también de un aprendizaje claro, importante? Bueno, fue lo que le pasó a Vicente Sánchez, alguien que en enero, el 1 de enero, ni siquiera estaba prospectado para ser el responsable del primer equipo. Entonces, yo he escuchado que lo han matado y bueno, le ganó la partida a Jardines, sí, el tricampeón, pero traía 19 sin perder. Entonces, yo sí creo que técnicos connotados de la actualidad habrán tenido que pagar un derecho de piso y les habrá costado al principio.
Y fíjate, decir una cosa, Anselmi, el genio de la dirección técnica, el moderno, el que no es obsoleto, el que no es anticuado para entrenar, el que habla hasta de cuántas probabilidades
décimas
de gol hay, este teórico de la conspiración del fútbol, él llegó a una final y llegó a una semifinal, las perdió las dos contra el América en un año. Vicente Sánchez en 5 meses ha llegado, bueno, en 4 meses
eliminó,
ha llegado
a la América,
a una final de CONCACAF,
claro,
eliminó a la América y a una semifinal que pierde también contra el América. Es decir, dicho sea de paso, Vicente Sánchez, con su método viejo y anticuado de Rubens Valenzuela, que también es un anciano del fútbol ya también, aún así lo hicieron mejor que Anselmi.
Totalmente, totalmente de acuerdo. El que no tiene entrenador...
Y ganando Anselmi $120,000 al mes y ganando Vicente Sánchez $150,000 al mes. Esa es la realidad.
Fíjate nada más, qué diferencia abismal. Queda claro que lo han grillado y por eso no va a continuar. Qué pena con el equipo de Cruz Azul. El que no tiene entrenador es el Guadalajara, Jesús Bernal.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Sí, el equipo de las Chivas que todavía sigue sin definir ese tema, ¿no? Se habían ellos mismos autoimpuesto la fecha de hoy para tener definido el tema del entrenador y desafortunadamente pues no lo lograron conseguir cuando se les cae toda la negociación que ya tenían muy avanzada con Dominic Torrent. Hoy los jugadores se presentaron a trabajar sin entrenador, que igual no era tan necesario el día de hoy, fueron pruebas físicas y médicas, mañana van a continuar de la misma manera, y el próximo viernes, ya iniciarán el trabajo en cancha, el cual asumirá Pepe Meléndez, quien es el auxiliar técnico institucional, pues en caso de que el técnico todavía no esté en Guadalajara, que pinta para que sea así.
Oye, Jesús, y tomando en cuenta que el Guadalajara le gusta mucho economizar, y no pagar algunos meses sin entrenador, pero al fin de cuentas ni hace falta. ¿No les convendría a las Chivas pensar o poner en la mesa el nombre de Vicente Sánchez? $150,000 al mes, no está caro. O sea, no,
¿y es buen entrenador?
No, pues ya llegó a una final y a una semifinal. Oye, $150,000 al mes.
No, no es mala idea, ¿eh?
Salario de sub-23. Porque Gustavo Quinteros cobró en el gremio de Porto Alegre $2,000,000. Y Gabriel Milito quiere $2,000,000 también. Y Chivas nada más ofrece $1,200,000. Entonces, pues este por $150,000 podría ser buena opción, ¿no, Beto?
Y el primero de junio se desocupa. Y
ya se desocupa. No, el día 2, Ciro. Bueno, porque el partido es en la noche ya. Pero el día 2 en la mañana puede estar ahí en Guadalajara, Jesús.
Pero mira, Héctor, lo dirás de broma, pero Chivas ya se ahorró un mes de sueldo y cuerpo técnico.
Claro, claro.
Se
no es broma, ya sé cómo te operan.
Sí, se lo ahorraron completito. Mira, por ahora no está claro en la mesa el nombre de Vicente Sánchez. Ya contabas que algunos que han...
Tiene métodos obsoletos, ¿no les interesaban?
No lo sé, Héctor, pero por ahora no.
Tiene buena metodología, no es moderno, pues, pero da resultados.
Sí, seguro. Ahí puso el Cruz Azul, cerca del título y está por disputar la final de la CONCACAF.
19 partidos sin perder también consecutivos.
Sí, además.
Estoy recomendando, pero pues son pistas. Pues.
Sí, son números, son datos.
Sí, datos.
Oye, ríos. Jesús, los transferibles del Guadalajara, yo pensaría que habría que esperar al entrenador nuevo para determinar quiénes son los transferibles, pero aquí lo hicieron al revés.
Sí, la directiva tiene tres jugadores que piensan negociar. No es que estén fuera de la institución, pero consideran que pueden obtener algo a cambio, porque los tres han perdido rol protagónico en el último semestre. Víctor Guzmán, Fernando Beltrán y Alan Mosso. Ninguno de ellos considera la directiva en su evaluación que estuvo a la altura de lo que ganan y de lo que se esperaba, y por ende verán si en el mercado pueden conseguir alguna pieza por esos jugadores o incluso dinero. Y la otra nota con Chivas, Beto, es que el Pachuca ha contactado a la directiva del Guadalajara para solicitarle a Roberto Alvarado como refuerzo para el Mundial de Clubes. Chivas no tiene problema porque entiende que Alvarado no estará en el verano con el Guadalajara. ¿Por qué? Porque está convocado a Copa Oro. El próximo día lunes tiene que ir al CAR a trabajar con la selección nacional. Básicamente lo que dijo Chivas a Pachuca es: yo no tengo problema, si lo quieres adelante, que sea Alvarado el que decida si quiere ir con selección a Copa Oro o quiere ir con ustedes al Mundial de Clubes.
Pues no suena mal por la enorme habilidad que tiene y la aportación ofensiva que tiene Alvarado con el equipo del Guadalajara. Sería enriquecer el plantel del Pachuca en el Mundial de Clubes. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Pues, Alvarado con el Pachuca podría ser un refuerzo.
Sí, vaya, Alvarado. Te digo una cosa que me gusta mucho del Piojo Alvarado. En el equipo que ha estado en diferentes etapas de su carrera, en sus orígenes con el Necaxa, después su paso por Cruz Azul y ahora con Guadalajara, que ya lleva un buen rato estando en equipos grandes de convocatoria nacional, es de los más regulares, es de los que siempre rinden y es además un tipo que es altamente profesional, que no te va a dar la nota por descuidarse, por temas de indisciplina. Entonces creo que sería un escauteo bastante correcto si llega a concretarlo el Pachuca como una alternativa para el Mundial de Clubes.
Si acaso aquel cuetón que lanzó en la sala de prensa.
Sí, eso estuvo muy mal.
Del Guadalajara.
Pero sé también por otras, por otros directivos que lo han tratado más a fondo, que es un tipo de una.
De una.
Y es muy útil al grupo porque es muy bromista, es muy risueño. Y aparte, creo que rendimiento futbolístico es el mejor de Chivas de los últimos, que hablamos, 2 años. Es el mejor futbolista que tiene Chivas ahorita.
Sin duda. Y es un jugador de selección nacional, un jugador que puede ser titular en la selección mexicana de fútbol.
Ahí sí tengo mis dudas.
Puede ser. Digo, no confirmado, pero de hecho ha jugado como titular varias veces.
Pero no ha dado el nivel en selección nacional.
Yo creo que puede ser mundialista. Yo creo que puede estar en la lista, pero tanto como titular ahí es donde tendría yo mis dudas. Pero bueno, para desatar una buena competencia interna, Heriberto.
Por supuesto, jugadores de ataque como Huerta, como Alvarado, como Alexis Vega, desde luego Martín, Jiménez, el otro Jiménez. Hay jugadores que pueden ofrecerle mucho. Romo, que también no es un jugador típicamente armador, pero que también no solo recupera, sino que lo ve muy claro hacia el frente, Romo.
Y también decirles que alguien que lo quiere sí o sí,
Quiñones,
es Cruz Azul, lo quiere sí o sí.
Al Piojo.
Cruz Azul lo quiere como refuerzo. El 50% de la carta del Piojo es de Cruz Azul, recordemos. El otro 50% es de Chivas. Y era el caso de Antuna, pero cuando Antuna se va a Tigres, Cruz Azul lo vende y le da su 50% a Chivas. Ahora, este 50%, que creo que está evaluada su carta de rescisión de contrato en 15 millones de dólares.
Te agrego entonces, otros dos nombres. Perdona.
No, nada más completar que si lo quiere Cruz Azul, tendría que pagar 7 millones y medio de dólares por él.
Sí.
Porque vale 15, pero Cruz Azul tiene la mitad de la carta.
Fíjate, claro.
Sí. A todos los que mencionaste, yo agregaría a Irving Lozano. Si
Chucky Lozano, claro, por supuesto.
Javier Aguirre y recupera su nivel. Y también a Osiel de los Tigres.
Que me Osiel Herrera que de los Tigres.
Tuvo destellos importantes en la liguilla. Te decía al inicio del programa, les decía que la NFL el día de hoy votó en su reunión de dueños la anulación o no de el conocido Brotherly Hood o Tush Push, ese quarterback sneak que lleva a cabo Filadelfia, con tal eficacia que nadie ha sido capaz de igualar. Estos son tan certeros que van por encima del 90% en su ejecución. Es una jugada de corto yardaje. Se argumentaba que era una jugada de alto riesgo para los defensivos. Tienen un punto en ese sentido, aunque no hay un historial de lesiones producto de esa jugada, dado que el quarterback que tiene el balón tiene un segundo impulso de parte de quienes lo empujan. que normalmente son otros dos jugadores, ¿no? Entonces ese es el argumento para anularla. Se llevó a cabo la votación, necesitaban 24 votos para que la derogaran y apenas llegó a 22. Filadelfia, Baltimore, Cleveland, Detroit, Jacksonville, Miami, Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, Jets de Nueva York y Titanes de Tennessee votaron en contra de esta iniciativa y entonces no terminaron completándose los 24 votos necesarios. Entonces va a seguir esta jugada y bueno, ya está disponible para quien la puede ejecutar. Filadelfia es quien mejor lo hace.
Tush push. Gracias, Ciro. Héctor, Vicente, Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.